Yo sí tengo una pregunta de algo que ha dicho al comienzo de la lección. Cuando he dicho que history must operate on the foundation of verifiable facts, claro, el concepto de
falsifiable, si prefieres.
No, lo digo porque el problema está en que esto es muy claramente comprensible en una interpretación positivista que no es la nuestra. ¿Por qué? Porque los hechos son hechos puros, diríamos,
sí,
y entonces o existen o no existen, y la interpretación Ranke la deja para no se sabe quién, pero no para el historiador, que entra como un espíritu puro hacia el hecho. Pero, en cambio, cuando sabemos de cierto que muchas veces en historia no es el hecho lo que se discute, muy a menudo en historia, como en un tribunal de justicia, no es el hecho lo que se discute, sino la interpretación del hecho, cuando lo que se procura ver es si hay o no relaciones que no son hechos visibles, cuando hay todo esto, ¿qué quiere decir verificable? Porque parece, es que lo expreso muy mal, pero el problema está en que si la verificación se aplica como algo que, si se entiende, como algo que sirve para comprobar un hecho, es una cosa. Si la verificación es aquello que tiene que dar fe de mi propia interpretación, me parece mucho más complejo.
Claro, pero claro que en la base de, digamos, unos hechos verifiables o falsifiables, hay posibilidad de una infinidad de interpretaciones, de teorías. Eso existe hasta en las ciencias naturales, pero hay también, digamos, posibilidades de decidir entre estas interpretaciones, y si no hay esa posibilidad, ya se acaba la ciencia y se acaba también las ciencias sociales. Digo, por ejemplo, entonces todas en las ciencias naturales, en las otras, el punto fuerte, la axis general es la busca de modos de ver si alguna teoría, alguna hipótesis ya tiene valor. Lo mismo en la historia. Lo que no elimina la posibilidad de una variedad de interpretaciones, porque, digamos, es posible, lo sabemos, que en las ciencias naturales predicciones son posibles en la base de teorías y de hipótesis erróneas. O de teorías empíricas, por ejemplo, era posible una astronomía bastante realista en base de Ptolomeo. Era posible. La decisión entre la astronomía ptolemea, la astronomía copernicana, no era únicamente un cambio de paradigmas, porque tarde o temprano había modo de decidir si uno era más cercana de la realidad que la otra. Y me parece que tenemos que buscar entre interpretaciones, las interpretaciones que se prestan a este modo de testing.
Desde luego, nuestras interpretaciones de historia y de otros campos tienen que buscar la contrastabilidad, ¿verdad? Este contraste. Esto está cierto, es clarísimo. Pero también es cierto que a menudo puede darse que dos interpretaciones distintas tengan en cuenta exactamente los mismos hechos relevantes y que la distinción entre las dos teorías, como ocurre a veces en ciencias y en otros campos, no esté en los hechos, sino en el encaje de la interpretación. Esto ocurre, por ejemplo, a menudo en lógica o en matemáticas. Entonces, ellos tienen, por ejemplo, otros criterios. Por ejemplo, en lógica o en matemáticas, uno se decide por una cuestión o por otra, por ejemplo, economía.
Elegancia, sí.
La elegancia, ¿verdad? Y dice, es más elegante, es más bonita esta demostración que esta otra, y las dos demuestran lo mismo. Entonces, no tiene nada que ver la decisión final con los hechos que se quieren demostrar. En historia, cuando se da el caso de interpretaciones que contemplan los mismos hechos relevantes, pero son entre sí discutibles, se busca, por ejemplo, la consistencia, que no tiene que ver con la contrastabilidad, consistencia interna de la interpretación, se busca la simplicidad de medios, se busca la elegancia, y que sería la elegancia histórica. ¿Qué otros criterios? Me parecería interesante saber si, aparte de los criterios que vienen del contraste de la teoría, que estos son fundamentales en historia, porque si no es ciencia ficción, además de estos, ¿hay otros criterios que también entren en juego para decidirse por una interpretación o por otra?
Me parece que la situación epistemológica de las matemáticas, la lógica, es del todo distinta. Porque no...
Era para hacer una analogía, para que
¿sí?
ellos hacen esto...
Sí, porque entonces aquí mismo no hay el enfrentamiento con una realidad concreta, no es irrelevante. Para esto, ¿sí? Mientras que para la historia y para las ciencias sociales sí es relevante. Lo que es difícil, el elemento, digamos, de la construcción de teorías de la economía, de las teorías, de otras, tiene una cierta importancia más, digamos, en ciertas ciencias sociales que en otras. Pero al cabo y al final, la historia no se puede... No se puede dejar las realidades concretas. Está una disciplina que está muy cerca, que está arraigada en las realidades concretas. Hay teorías de la filosofía general, hay teorías de la... evolución histórica en general, pero como ya decía Marx y Engels en la ideología alemana, estas teorías no sirven. Es la realidad concreta de la investigación que constituye el material, digamos, de la historia. Lo que quiere decir que... está, digamos, una disciplina teóricamente sucia, que no es pulida, es mixta, no es pura. No es, y no puede ser, digamos, una ciencia en el sentido, digamos, de un conjunto de total consistencia interna que corresponde o no corresponde a cierta a ciertas realidades. Esto me parece que es la situación básica de nuestra disciplina.
Pero incluso cuando hay unos mismos hechos, se pueden interpretar de modo distinto. Y quizá la razón es porque se hacen preguntas distintas a un mismo hecho.
Sí. Sí, claro,
porque se puede. El grado de congruencia interna entre los hechos y la interpretación puede ser el mismo. Pero el resultado es distinto porque a este mismo material se le preguntan cosas distintas.
Sí, claro, no, preguntar, cambiar las preguntas al mismo material es otra cosa, ¿no? Pero con las mismas preguntas, ¿sí? El mismo material a menudo tiene posibilidades, varias posibilidades de interpretación. Hay problemas metodológicos, por ejemplo, hay varias posibilidades del testing, ¿no? Es bastante fácil suponer, digamos, justificar las consecuencias, las conclusiones con el análisis, hacer el análisis a posteriori. Por ejemplo, en la historiografía marxista hay un grande debate. Voy a volver mañana a este. Sobre las razones de la prioridad de la Inglaterra, ¿no?, en el desarrollo del capitalismo industrial. ¿Por qué la industria, sí, el estado del capitalismo industrial? Bueno, eso lo sabemos. Esto es un hecho que no se puede negar, ¿eh? La primera revolución industrial, el primer estado industrial fue la industria, la Inglaterra. ¿Por qué la Inglaterra y no la Francia, una parte de la Francia, la Britania, la pequeña Britania, no la Gran Britania, bajos y lo otro? Bueno, en gran parte este debate me parece tiene el peligro de un análisis a posteriori. Se busca algo que existía en la Inglaterra y no existía en otros países. Por ejemplo, recientemente la tendencia siempre ha sido el de privilegiar ciertos cambios en el campo agrario, porque la estructura agraria de la Inglaterra fue bastante distinta, ¿no?, de los otros. Entonces, se supone que está precisamente a través de esta estructura agraria que se ha desarrollado las características específicas socioeconómicas que han permitido a la Inglaterra a desarrollar en primer lugar el capitalismo industrial. Esto a veces parece probable y lógico, pero sigue siempre siendo, digamos, un peligro que se está analizando a posteriori. Tal vez que hay otras razones, ¿sí?, y no estas razones obvias, evidentes. Pero lo que no impide que se busque, digamos, a modos de verificar, de testing esta hipótesis, de ver si tal vez se encuentra en otro lugar, digamos, esto es, en la historia el testing es en gran parte por el método comparativo, ¿no? localizar otros casos parecidos donde una estructura, la misma estructura no tiene estas consecuencias que en este caso. En la práctica no hay modo de decidir en la mayoría de los casos entre distintas interpretaciones. Sigue el debate, sigue la discusión. Pero no hay duda que, me parece, que uno u otro de las hipótesis, de las teorías, de las explicaciones, sean los correctos y otros no. Varias interpretaciones son mucho más fáciles a eliminar, pero no creo, y ningún historiador cree, que a un cierto punto es imposible decir por qué la Inglaterra ha sido el primer país industrializado, porque no hay modo y no habrá nunca modo de decidir entre una multiplicidad de hipótesis, de investigaciones, de teorías.
Entonces, la elegancia tiene su importancia, porque la elegancia en historia sería lo mismo que lógica, la capacidad de persuasión o de convencimiento, y si el modelo está bien construido, funciona.
La elegancia tiene su importancia, pero me parece, en la historia menos que en otras, porque en la historia a veces en muchos casos tenemos el problema de la overdetermination, de la surdeterminación, ¿no? La elegancia es el polo opuesto de la overdetermination, ¿no? Una teoría elegante descubriría, hallaría un elemento único, ¿no? Pero si hay simultáneamente en elementos que cada uno contribuyen a formar la situación actual, eso casi por definición es difícil a reducir en los términos de elegancia y de economía, que son los términos normales en otras ciencias.
Si me permite un momento para volver a una cosa que decía antes Xavier y que usted ha respondido. A mí me sigue funcionando bien, porque lo hago también para filosofía y me va bien para historia, de plantearme la cuestión de las teorías o interpretaciones alternativas como si acudieran frente a un juez. Me parece que el caso es bueno. Lo que no es bueno luego es si se estira demasiado la metáfora. Pero frente al juez sí. ¿Por qué? Porque unos mismos hechos, yo no diría que sobre ellos se hagan preguntas distintas, porque entonces si se hacen preguntas distintas el juez dirá, oiga, usted respóndame también a lo que él pregunta y así yo me aclaro. Tienen que hacerse las mismas preguntas. Lo que se hace es otra cosa. Me parece que se hacen asunciones distintas y evaluaciones distintas. Y por tanto aceptas que este señor, los dos aceptan, que este señor ha puesto una bomba. Los dos dicen la hora, el lugar, el señor que la ha puesto, los muertos que hay, y uno dice, es un terrorista, y el otro dice, es un patriota. Y el que dice es un terrorista lo quiere poner en la cárcel, el que dice que es un patriota le quiere hacer un monumento. O sea que aquí se hacen otras cosas. Y entonces, yo pienso que el planteamiento en historia muy a menudo es este. El problema es que luego nosotros ya no podemos seguir con el juez, porque el juez llega a una decisión gracias a que él aplica unas leyes que le han dado y que las aplica sobre aquello. Y por tanto, yo que sé, al que pone bombas en una democracia, no le importa a él que sea patriota o no sea patriota, sino que es un terrorista, etcétera, etcétera. En cambio, nosotros sí que lo tenemos mucho más difícil. Me parece que usted que decía esto, no tenemos muy a menudo ningún criterio claro para decidir beyond reasonable doubt, como lo haría un juez, más allá de duda razonable, sobre alternativas interpretativas de una determinada situación. Hay momentos en que me parece que, ¿qué me convence? ¿Qué llega a convencerme?
Con que se mira, ¿no? Que es el fin de toda tentativa de ciencia social, ¿no?
Bueno, porque es que el mismo es
planteado. Sí, es un ejemplo extremo, pero muy
difícil. Yo también quería decir que el ejemplo no me gusta nada, porque es plantear la historia como juicio, ¿no? Como, y es al contrario. Yo creo que el historiador lo que tiene que decir, si acaso, es por qué algunos llaman terrorista y otros patriota. Sí, no. Pero, y por qué no, entonces no, simplemente que no,
de acuerdo. No, 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 yo no me refería solo a la historia como juicio de hechos. Yo lo que pretendía yo poner era el modelo del juez, porque es juicio de argumentos, es juicio de argumentos. A mí me importa poco, diríamos, y fijaos que continuamente digo sobre los hechos se puede estar de acuerdo, y este es el problema, me parece a mí grave, importante, interesante teóricamente, que sobre los hechos, en un plan primitivo positivista, podemos depurarlos, diríamos, acabar de perfilar y saber perfectamente con qué ha ocurrido, en casos mucho más complejos que poner una bomba, etcétera, qué ha ocurrido. En cambio, la interpretación, valoración de estos hechos, de estas situaciones, pero esto se puede hacer con este caso tonto que yo he puesto, pero también con la Revolución Francesa, puedes estar de acuerdo, diríamos, en los archivos que hayas, en la situación que... es decir, al menos en muchos meses y años de revolución o lo que sea, poner de acuerdo en la mayoría de cosas y dar otra interpretación distinta. Tener en cuenta o no la situación del proletariado, de la clase media en aquella época en Francia, o no tenerla en absoluto. Tener en cuenta solo las otras clases, etc., ¿no? Y los mismos hechos te encajan en tu plantilla, en la plantilla ideológica, ¿eh? Y el problema entonces es decidirse por plantillas. Mi interesante y problemático, los hechos mismos, ¿no?
Bueno, es verdad que la analogía del juez tiene un cierto valor, porque, digamos, en la evaluación de los testigos, es decir, de los archivos, la técnica es bastante parecida, ¿no?, a lo que hace un juez, pero esta es no más que una pequeña, pero el gran problema es precisamente lo de escoger entre varias explicaciones. Y aquí me parece que es el gran problema para el historiador. No de formular las hipótesis, sino de test, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces es posible, en el sentido de Popper, es decir, de eliminar más que de demostrar. Tomamos, por ejemplo, el declino de las viejas ideologías obreras socialistas en los últimos 20, 30 años, ¿no? Había una teoría que decía, estamos viviendo en una sociedad postindustrial, el proletariado ya está en declino numérico, constituye una parte cada vez menor demográficamente, y por eso, claro que las ideologías basadas en esta clase están perdiendo terreno. Pues sí, pero se puede demostrar que en la época entre la Segunda Guerra y, digamos, los años 70, alla fine degli anni 70 non había declino della classe obrera, del proletariato, al contrario, en la escala mondiale había el más grande auge del proletariato che nunca se hubiera notato por la industrialización de países socialistas, por la industrialización de nuevos países como por ejemplo la España, ¿no? Claro, y hasta en los países de la vieja, de la primera industrialización, hasta más o menos 70, no había ninguna tendencia al declino material, estadístico, pero en el mismo tiempo sí ya había un declino, digamos, de la dinámica de las fuerzas ideológicas y otros, una transformación de los viejos movimientos de masa a base obrera en algo mucho menos fuerte ideológicamente y en modo de organización. Eso lo que significa que cualquiera sean las razones de este fenómeno, no son sencillamente en la estructura económica y demográfica de la población. Hay que buscar otros modos de eliminar, de buscar. Esto, en este sentido me parece que hay modo de eliminar y tal vez de sugerir explicaciones para grandes fenómenos y de escoger entre una interpretación y otra.
Este intento de superar el dilema entre objetividad y subjetividad, acudiendo a las ciencias naturales, en el caso usted que haga esta pregunta sobre por qué en Inglaterra, respuestas que haya habido desde, por ejemplo, aplicando las leyes de la termodinámica en la historia, etcétera, etcétera, etcétera. O los intentos de crear una ciencia unificada que acabe con la división entre ciencias naturales y ciencias sociales, su opinión sobre eso.
Bueno, entonces yo no, personalmente no quiero proponer soluciones para este problema que me parece siempre bastante abierto. Sigue el debate sobre este. Son debates interesantes, pero hay varias posibilidades. Por ejemplo, me parece un elemento importante que a veces se pierde de vista son los el contexto internacional y global de la historia de un país, de un fenómeno. La Inglaterra, por ejemplo, siempre ocupado una posición, digamos, en el mundo económico europeo, una posición específica, de un lado frente al mar, al Atlántico, de otro lado a la extremidad de la grande axis económica de la Edad Media, que fue de la Italia del Nord a través del Valle del Rin, de todo un cinturón, de toda una cintura, de los Países Bajos, la Francia del Nord, hasta precisamente al Mar del Nord y a la Inglaterra. Y la Inglaterra funcionó en gran parte en función de su posición en este conjunto de las regiones económicas. Hay todos modos de analizar. Hay el modo de analizar, por ejemplo, de el desarrollo, el primer desarrollo de la industria inglesa, de la manufactura inglesa en la Edad Media, en función, digamos, del desarrollo de las partes en aquel entonces mucho más desarrolladas, es decir, los Países Bajos, ¿no? La Inglaterra era una dependencia colonial, semicolonial, ¿eh?, periferia de los Países Bajos. Hasta el siglo XVI, los problemas fiscales de la Inglaterra se organizaban en parte de Amberes, ¿no? El agente del reino de Inglaterra era situado, tuve su oficina en Amberes, porque a través de las relaciones entre la Inglaterra y las Flandres, ¿no? hay todo tipo de posibilidades. El problema es siempre el de decidir, en primer lugar, si hay que escoger, si hay posibilidad de combinar todo esto, o si uno tiene que escoger entre teorías, hipótesis incompatibles, cómo encontrar modo de decidir entre ellos, pero eso no se puede hacer en base sin referencia a las fuentes, los hechos.
Que lo que no parece probable es que, aunque es cierto que avanzamos y necesitamos claramente la interdisciplinaridad, esto parece que es una obviedad, pero en cambio esto de ningún modo me parece que puede llevarnos a pensar, y pienso que cada día menos, que la meta es una ciencia unificada. La visión de ciencia unificada, por lo menos heredada realmente de las ciencias, prácticamente los científicos tampoco la aceptan. ¿Por qué? Porque en general tiene carácter reduccionista.
Sí.
Entonces, claro, la
historia no tiene la posibilidad de reducciones más allá de un cierto punto.
Exacto. Y entonces, claro, la interdisciplinariedad y el reduccionismo al mismo tiempo va a resultar una operación de momento imposible.
Sí, sí, sí. Pero el reduccionismo no es posible. El método reduccionista en historia, más allá de un cierto punto, ¿cierto? La generalización es un modo de reducir.
¿Tampoco es posible en ciencias naturales?
Sí, en ciencias naturales tal vez sí, pero hoy en día mucho menos, mucho menos. Pero las ciencias naturales mucho más parecidas a la historia son las ciencias naturales donde hay indeterminación, como por ejemplo meteorología, ecología y otros, ¿no? Pero esos, ni siquiera estos, son el modelo para la historia, porque la historia tiene los elementos de la incertidumbre, de la posibilidad de diversas decisiones, son lo que no interesa a la ecología. La ecología se interesa únicamente si hay ciertos niches, ¿cómo se dice? Niches, ¿no? Que se llenan de un modo u otro, pero para la historia es de qué modo se llenan esos niches, ¿no? En la África Occidental, por ejemplo, había en las sociedades una niche para, digamos, pueblos de extranjeros mercantiles. Pero en la práctica, los que llenaron esas niches eran los libaneses. Para la historia, el problema es por qué eran libaneses y no sé, americanos, españoles y otros, ¿no? Estos son los problemas. Por eso no se puede reducir la historia a la ecología, ni siquiera a la historia económica.
A ver, yo quisiera preguntar hasta qué punto son posibles las generalizaciones en historia. Necesariamente el historiador tiene que generalizar y dar una interpretación de una globalidad de fenómenos, pero ¿hasta qué punto es posible globalizar cuando ya se tienen puntos de partida locales muy distintos? Por ejemplo, pongamos por caso la Revolución Francesa. Últimamente se ha hecho un gran trabajo en la investigación de cómo tuvo lugar eso en provincias, en distintas partes de Francia, y claro, la respuesta local fue muy distinta en distintas partes, pero siempre se ha dado una interpretación general, o por lo menos se dio en el siglo pasado y a comienzos de este. O por ejemplo, ¿es posible hablar de historia de España, generalizar, cuando España es un conjunto de realidades muy distintas que tuvo en el siglo XIX, pues evoluciones muy diferenciadas? Es decir, el historiador necesita generalizar, pero está el dualismo entre la historia local particular y las generalizaciones, ¿hasta qué punto es posible? Y luego otra cosa, volviendo al testing en historia, vamos, me parece bastante difícil dar criterios generales de testing en historia por comparación, por ejemplo, que se tiene en física, donde la llave definitiva siempre es el experimento, ¿no? Distintas teorías dan distintas predicciones, pero solo el experimento es capaz de distinguir entre ellas. Eso en historia parece mucho más difícil.
Bueno, generalizaciones. En gran parte este depende, digamos, de la cuestión, de las preguntas, ¿no? Porque, claro, en cierto modo es posible generalizar sobre la historia de la Francia a un cierto punto de historia cuando sí hay una Francia, ¿no? Un Estado. Pero me parece que mucho más importante que la cuestión de la generalización en sí es precisamente que el historiador tiene que evitar el anacronismo, es decir, preguntar sus propias asunciones, sus propias presunciones. Porque el gran peligro es siempre que en este modo de investigar, de trabajar, de explicar, aceptamos como natural lo que no es natural, sino que lo es. Son las creencias, las teorías de hoy. Suponemos, por ejemplo, existe el concepto del Estado. Un territorio, por preferencia homogéneo, con fronteras fijas, distintos de otros, al interior de cual, ¿no?, rige una ley, un sistema de administración independiente de otros, etcétera, con ciertas excepciones. Bueno, pero por una gran parte de la historia, incluso moderna, eso no es verdad. Hace un par de años se publicó un libro interesantísimo sobre la evolución de la frontera entre la Francia y la España, en la Cerdaña, de un cierto Salins. ¿Eh? No sé si usted lo conoce. Interesantísimo, que demuestra que el concepto mismo de una Francia como territorio, Estado territorial, una España como otro territorio, no existía hasta la línea final de la frontera entre Francia y España. Esta línea en las mapas, etc., no fue trazada fino al 1868. ¿No? entre el Tratado de los Pirineos del 1659 y el punto final, la evolución final de la frontera como es conocida hoy, como nosotros suponemos que es natural entre dos territorios estados, fue una historia de 3 siglos, ¿eh? 2 siglos y medio casi, ¿eh? Bueno, es bastante importante, a ver, porque así se evitan las generalizaciones erróneas, ¿no? Generalizaciones que no se aplican. La idea, por ejemplo, sobre todo en la historia política, en la historia jurídica, en todo tipo, cuando se confunde las presunciones de nuestros tiempos, que se proyecta en un tipo de retroproyección en el pasado. Esto me parece que es la raíz de los más importantes errores históricos. Es precisamente por esto que yo creo siempre que los más grandes, los más importantes triunfos de la ciencia histórica han sido en gran parte de los grandes medievalistas, porque ellos no pueden aceptar, ¿eh? Para un historiador de la Edad Media es absolutamente imprescindible, ¿eh? Traducir, comprender, aprender una otra lengua, un otro discurso, otro modo de la gente, que para ellos era según mi opinión, era una victoria importante para el entendimiento histórico, la primera obra de Marc Bloch sobre los reyes taumaturgos, ¿no? Reconociendo que en la Edad Media y hasta más tarde el rey no era el gobernador, era un mago, era uno que en cierto modo, en ciertos casos, era en el caso de la monarquía francesa o inglesa, con funciones rituales, mágicos, miraculosos, la capacidad de reconocer el modo de organizar, el modo de pensar de sociedades que no son las nuestras. Me parece que este es el primer capítulo, digamos, de la sabiduría histórica, porque la tentación es absolutamente enorme. Hoy en día, veamos, ayer, por ejemplo, en estas discusiones en las Naciones Unidas sobre los derechos humanos, un ejemplo absolutamente claro de dos modos de pensar totalmente distintos, ¿no? El modo chino, que dice no hay derechos humanos universales, ¿eh? Y el modo occidental, que dice sí, hay derechos universales que deben aplicarse en todos. Bueno, nosotros estamos, espero por lo menos, en favor de derechos humanos universales, pero históricamente hay que comprender que la posición china es la posición que ha sido aceptado en la mayoría de las épocas del pasado, que el concepto mismo del derecho universal humano es un concepto bastante nuevo, un concepto de la ilustración occidental, que luego, por motivos, me parece, positivos, se ha generalizado en todo el mundo. Y hay que entender no se puede hacer la historia. Yo voy en la semana que viene buscar en el análisis, digamos, de estos, la política popular antes de la evolución del vocabulario moderno de la política, que sí hay consistencia, sí hay coherencia en este sistema de pensamientos y de instituciones. ¿Y por qué hay? Esto me parece una de las tareas importantes para la historia.